Primer libro de Pedro, primera de Pedro, y voy a orar. Padre, gracias, Señor, por la oportunidad de venir aquí a Oregon, Señor, y la alegría de venir a conocer a nuestros hermanos, a convivir con ellos, Señor. Es grandioso, Señor, lo que tú haces con tus hijos, Señor, y te agradecemos, Señor, que un día nos escogiste a cada uno de nosotros, Padre, y podemos hablar sobre un mismo tema, tener el mismo sentir. Te agradecemos por eso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La gracia. Y si hacemos un poquito de historia, este libro lo escribió Pedro. Para los que estaban sufriendo persecución, y los que ahora están sufriendo persecución hoy en día. A veces lo leemos, pero cuando uno empieza a leer y a conocer gente que está sufriendo persecución o está teniendo problemas para poder proclamar el Evangelio, como que nos adentramos más en la necesidad de estar orando por ellos diario, si es posible. Según las estadísticas, dice que de 2 de 5 cristianos en Asia sufren persecución a un nivel alto, extremo a veces, en todos los ámbitos, en el privado, en familiar, en el social, el nacional. En África dice que 1 de cada 6 cristianos. Y en América Latina, increíble, 1 de cada 12, incluyendo México, ¿verdad? Aunque en México y Colombia son por grupos de las drogas, eso que hacen esa persecución. Y pues Dios nos ha liberado, ¿verdad? De en su gracia, de que no sufrimos. Podemos reunirnos aquí abiertamente, ¿verdad? Sin sufrir persecución. Y les pido que, por favor, se acuerden sus oraciones. Tenemos 2 nombres, es Jair y Nelly, ¿sí? Son unos hijos de un hermano que nos ha ayudado a veces los domingos en la predicación. Ellos están en Kirguistán. Es una frontera con China y Kajistán, lo que era Rusia antes, la URSS, perdón. Están con ellos sus niños de 3 años. 3 niños de 4 años, perdón. Pero ellos no pueden hablar abiertamente del Evangelio. Ellos tienen que hacer una labor social junto con el gobierno, regalando lentes, dando despensas, mucha necesidad en esa parte. Entonces digo, no pueden hablar abiertamente y pues necesitan nuestras oraciones, ¿verdad? Y así ese es el momento que estaba viviendo persecución. Cuando Pedro escribe en Primera de Pedro 5:12, vamos primero ahí. Primera de Pedro 5:12. Dice, por conducto de Silvano, nuestro fiel hermano, porque así lo considero, os he escrito brevemente, exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia, subrayo, verdadera gracia de Dios, estar firmes en ella. Esta práctica de mantenernos firmes en la verdadera gracia es crucial para el creyente. Pues entendemos que es un favor inmerecido, la gracia, pero también es una capacitación divina que Dios nos da. Y la razón de fortalecer de esta manera a sus lectores, para que pudieran perseverar a través de la persecución y con una actitud correcta, mostrando esta gracia de Dios como lo único necesario para fortalecer esta persecución. Y también animarlos con esto para que no pensaran, pues estamos equivocados en seguir a Cristo, o echarse para atrás. Esta carta es muy valiosa para las personas que sufren persecución. Entonces la gracia de Dios es suficiente, les está diciendo. Dios en su gracia nos ha escogido a cada uno de nosotros. Esta gracia es la que nos produce confianza. Los profetas hablaron de esta gracia y lo menciona aquí Pedro. En primera de Pedro 1:10, vamos a andar casi todo en Pedro, en primera de Pedro, aunque vamos a brincar algunos capítulos. Y les escribe, acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, diligentemente inquirieron e indagaron. Ellos mismos fueron salvados por gracia. Tomaron su tiempo de investigar, de preguntar, profundizar acerca de las promesas de salvación, como dicen, acerca de esta salvación. Y aunque ninguno de esos profetas que escribieron vio el cumplimiento de la promesa, nos dejaron saber que Dios nos había preparado algo mejor para el futuro. Cuando Cristo vino por primera vez, experimentó sufrimiento y muerte, pero también persecución. Ahí es el inicio de la persecución. Pero lo grandioso es que sabemos que en su segunda venida al mundo será a través de la glorificación. Y esto nos da confianza. Porque por el momento, aunque por el momento van a sufrir, es tan cierto que experimentaremos glorificación en el futuro. Sobre todo aquellos que sufren por persecución a través del mundo, ¿verdad? Luego brincamos a 1 Pedro 2:19. Porque esto haya gracia, si por causa de la conciencia ante Dios, alguno sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. 20. Pues, ¿qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad lo soportáis con paciencia? Pero si cuando hacéis lo bueno sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios. Cuando sufrimos injustamente, ganamos la aprobación de Dios. Anteponemos nuestra relación con Él, sobrellevando las injusticias. Y no es porque seamos masoquistas, ¿verdad?, sino queremos agradar a Cristo. En lo que proclama la gracia de Dios, cuando decimos es nuestra conducta. Aunque difícil es entender muchas veces este punto. Nuestra conducta en diferentes situaciones, en difíciles situaciones, manifiesta la gracia de Dios en nuestras vidas. La conducta sujeta de los sirvientes, pues en esos tiempos, recuerden, eran esclavos. Algunos cuyos dueños o amos los perseguían. Entonces, ahí manifestar la gracia de Dios les está escribiendo. La conducta mostrada por las esposas que son perseguidas o ninguneadas manifiesta la gracia. La conducta sujeta de los hombres quienes son perseguidos por los inconversos también manifiesta la gracia. Nuestra paciencia, conducta y sujeción a Dios es mostrado al tratar a la esposa como coheredera de esta gracia. Entonces nuestra paciencia soporta las pruebas mostrando nuestra sujeción a la voluntad de Dios. Entonces, por lo tanto, nuestra conducta va a manifestar la gracia de Dios. Y a veces nos maravillamos, ¿verdad? Yo me maravillo de la habilidad de Dios, lo que les daba, y aún les da a los santos perseguidos para resistir. Estos hermanos les decían, bueno, ¿por qué se van hasta allá? Aquí hay muchísimos, váyanse a Chiapas, a Veracruz. Pero ellos tienen más allá, ¿verdad? No los critico, pero admirarlos. Pues aquí tenemos un ejemplo que está haciendo aquí Alejandro, puede estar allá en México, ¿verdad? Y la verdad es estar pues dando todo su tiempo, ¿verdad?, para que otros escuchen del Evangelio. Vamos a 1 Pedro 4:10. Dice, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndoos los unos a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces aquí podemos mencionar que su gracia perfecciona nuestro carácter. Es la fuente del servicio y de la humildad. ¿Y cómo se manifiesta? Al servir a otros. Vemos el mejor ejemplo en Jesús, lavando los pies a sus discípulos, ¿verdad? Sabemos la historia, Juan 3, 4. La primera vez, una anécdota, cuando, la primera vez que venimos aquí a... Bob nos invitó, fue en Medford, y ahí llegamos. Y nos invitó a Crater Lake. Recuerdo que mi esposa estaba sorprendida, que teníamos mucha relación con él. Pues estaba mi esposa con los zapatos desamarrados para poder caminar en la nieve. Y Mar se agachó y empezó a amarrarle los zapatos. Dice, me dio una pena, Bar amarrándome los zapatos, ¿verdad? O sea, no podía creer por qué él, ¿verdad? Pues algo así, ¿no? Él sintió, ay, qué humildad, ¿verdad? Qué humildad. Vamos a 1 Pedro 5:10. Y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Entonces, aquí podemos decir que la gracia promueve el valor, porque ese valor lo necesitamos para resistir al diablo. Esta maravillosa gracia nos fortalece y nos defiende contra sus ataques. Nosotros sentimos victoria sobre la persecución al ver en escena que atrás de nosotros está Cristo trabajando con sus maravillosos propósitos. No importando qué tan duro sea la prueba, podemos estar agradecidos de no ir al infierno, donde deberíamos estar, porque la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Vamos a seguir. Entonces, Pedro nos exhorta a permanecer firmes en su gracia. Recordar que en su gracia tenemos suficiente fuente de confianza. Aún en situaciones difíciles, recordamos que su gracia, tenemos suficiente fuente de conducta. A veces cuando sufrimos, a causa de la conciencia, en su gracia tenemos suficiente carácter. Cuando el adversario nos ataca, esta gracia nos da valor. Entonces la gracia de Dios es lo que necesitamos. A medida que nos comprometemos a continuar caminando en voluntad de Dios. Entonces, confiando y obedeciendo, ¿verdad? La verdadera gracia. Pero también vamos a otro punto, a la esperanza viva. Vamos a 1 de Pedro 1:3, por favor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Aquí Pedro llama a los creyentes a alabar a Dios por darnos una esperanza viva, que no perece, es inmortal, que descansa en la resurrección nuestro Señor, ¿verdad? Es por eso que este día, como decía Miguel, lo celebramos cada 8 días, pero hay un día especial que los creyentes, los cristianos, nos regocijamos. Es más, por eso estamos aquí sentados, porque el Señor resucitó, ¿verdad? Por eso estamos aquí. Así como llaman a Pablo el apóstol de la fe, a Juan el apóstol del amor, a Pedro lo llaman de la esperanza. Entonces, porque Pedro explicó de esta carta mucho acerca de la esperanza. Y vamos ahí al 1.4. Primero Pedro 1.4. Dice, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, en que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros. Al igual que los israelitas anticiparon su herencia, la tierra prometida, ¿recuerdan? De esta misma manera, los creyentes en Cristo podemos anticipar la nuestra. Pero esta herencia viene con mejoras, porque no están sujetas a destrucción, ni a corrupción, ni a putrefacción. Nadie puede contaminarla o destruirla. Y de esta promesa, a través de la Biblia, encontramos muchos versículos que nos ayudan a recordar, porque a veces tenemos que recordar. Habéis platicado con varios, que por qué repites lo mismo, o sea, ¿por qué vuelves otra vez? Y es que siempre necesitamos lo básico, no olvidarnos, porque a veces estamos pues leyendo cosas arriba, pero a veces tenemos que regresar a lo básico, recordar de dónde me levantó Cristo, ¿verdad? Y pues es que no lo lean, yo lo leo en Primera de Juan 3:2, los que quieran, ¿verdad, compañero? Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. ¡Ah, qué magnífica esperanza! ¿Verdad? Algo igual, cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, ahí en Colosenses dice, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y Pablo escribe en Romanos 8, pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales, por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Entonces, por tanto, nuestra herencia en Cristo Jesús, heredaremos la bendición que Él ha prometido. Aunque no todos en la misma cantidad, pero cada creyente la obtendrá. Está leyendo algo acerca de que muchos creyentes piensan que el servir para recibir herencia o recompensa suena como un poquito motivos de egoísmo y rechazan que el creyente tenga esa actitud. Pero sabemos finalmente que Dios conoce nuestros corazones, sabe cuando somos reales, ¿verdad? Cómo es nuestra actitud. Y el fin que perseguimos cada uno de nosotros. Seguimos aquí en 1 Pedro 1.5. Que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Aquí Pedro no está diciendo que nuestra fe nos salvará. Escuchen, no está diciendo que nos salvará. El poder de Dios es el que nos salva. Nuestra fe es el medio por el cual inicialmente recibimos la salvación. Por lo tanto, nuestra herencia. No solamente Dios está protegiendo, nos va a proteger nuestra herencia, sino que también está protegiéndonos a nosotros por su poder. Todos los creyentes, indudablemente, un día obtendremos una herencia eterna. Eso es real. 1 Pedro 1.6 dice, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. Lo maravilloso de esta lectura es que podemos regocijarnos grandemente en esta esperanza. Aunque por el momento enfrentemos, dice aquí, pruebas o inmerecidos sufrimientos que vienen de afuera de las personas y nos hacen padecer siendo a veces situaciones que desafían nuestra fidelidad a la voluntad de Dios, como menciona Pedro, como Santiago. A veces estoy pensando, ay, ¿por qué estoy perdiendo el oído? Los dos. Y yo, pues si pudiera oír, luego a veces me pierdo de la plática, ¿de qué están hablando? ¿De quién están? Se pierde, la verdad, el maravilloso oído que Dios nos da. Pero a veces doy gracias a Dios porque a veces no escucho y mi esposa dice, ¿no oíste qué música estaban tocando? ¿No oíste ese relajo que había a la noche en la calle? ¿No oíste que disparan? No. Yo soy muy temperamental, ¿verdad? Si escucho algo, brinco luego, o digo algo. Pero como que dices, ¿sabes qué? No vas a escuchar para que estés tranquilito, ¿verdad? Ya, puedo dar gracias por esto, ¿verdad? Pues, en comparación con la eterna felicidad que nos espera, nuestros sufrimientos presentes son solamente temporales. Tenemos que grabarlos. Es temporal y breve, ¿verdad? Podemos estar con todo esto tranquilos en nuestro futuro. Y otra vez traigo a colación las palabras de Alejandra, ¿verdad? De allá de Morelia, porque sí me impactó, ¿verdad? Impactó su muerte. Lo mismo que la que era la doctora y otro chaparrito que era bien juguetón en los campamentos, ¿verdad? Y pues lo que menciono y lo repito. Es tiempo de mirar hacia arriba, al único que puede dar paz a corazones atribulados, consuelo a un corazón adolorido y esperanza a un corazón desanimado. Me anima estas palabras. Vamos a 1 Pedro 1.7, ya vamos a terminar. Para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Lo que dice aquí, las pruebas producen en la fe lo que el fuego le causa al oro. La purifican, ¿verdad? Y muestran lo que realmente es, si es realmente oro. Entonces aquí Pedro está dando por sentado que responderemos apropiadamente ante las pruebas. Es lo que espera. Dios purifica nuestra fe con las pruebas, ayudándonos a darnos cuenta de nuestra insuficiencia en todo, no creer los meros meros, ¿verdad? Y solamente confiar en Él. Y nos muestra que nuestra fe es genuina, esas pruebas, ¿verdad? Y demostramos que nuestro gozo en las pruebas descansa solamente en la confianza en Él. Y en sus promesas. Y ambas cosas, como resultado, dan alabanza, gloria y honor finalmente a Dios, aunque finalmente nos benefician a nosotros también. Dice 1.8, ahí dice, a quien sin haberle visto le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en él, y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. Hoy es el momento, cada día es el momento que podemos experimentar gozo, pues tenemos la esperanza y el amor y la gracia, como les había mencionado, que son inseparables. Este gozo que sentimos ahorita no es diferente que cuando estemos en su presencia, ¿verdad? La mención que hace Jesús hacia Tomás, como que me hace reflexionar, ¿verdad? De mi certidumbre de que tenemos una esperanza viva. Cuando le preguntó, ¿por qué me has visto, has creído? Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Y ya, terminando el 1.9, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. Y finalmente, ¿verdad? Esta es la parte de la razón por la que también experimentamos gozo en las pruebas. Ya que nuestra salvación viene por fe, entonces es lógico que continuemos confiando en Dios ahora. Nuestra salvación junto a Él todavía está en proceso, ¿verdad? Vamos a dar gracias. Padre, gracias, Señor, por este día maravilloso, Señor, en que recordamos tu resurrección. Gracias, Señor, por haberte fijado en cada uno de nosotros, Señor, y darnos esta esperanza viva. Y gracias por esa gracia infinita que a cada momento nos enseñas a valorarla, Padre. Te agradecemos, Señor, por la oportunidad de predicar este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.